Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Visiteta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si estic estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Lorena, ¿qué canción acabamos de escuchar?
Hola, muy buenas tardes. La Estaca, de Luis Jack.
¿Y por qué elegiste esa canción para empezar este programa?
La verdad es que toda la discusión que se ha hecho sobre Cataluña a mí me ha llegado igual súper fuerte porque, bueno, viví allá en Cataluña un tiempo y tengo amigos que están pasándola bastante mal, tanto de quienes están a favor de la independencia y que están súper comprometidos con eso, como aquellos que lo ven con más distancia este proceso. Y esta canción la escuché por primera vez cuando estaba en Cataluña, en Vic, cerca de Vic, que es una zona más rural de lo que se conoce como Cataluña Profunda, y me hizo sentir como, o entender un poquito de muchas de las reivindicaciones que hay culturales y sentimiento de opresión que algunos, no todos, sienten respecto a su relación con España. Entonces, esta canción trata justamente de cómo solidariamente un grupo, La Estaca está hablando de cómo la van a tirar y si la tiran juntos de un lado y de otro puede ser que se logre liberar.
Es Luis Jack.
Sí.
Y la canción se llama La Estaca,
sí,
por si la quieren buscar. Es una canción en catalán. Y quien explicó esto es Lorena Oyarzún, a quien invitamos a este programa justamente para hablar del tema Cataluña, al estilo Todos Educamos. Esto es Profundamente y con Calma. Lorena es académica del Instituto de Asuntos Públicos de esta universidad y es doctora en Relaciones Internacionales. Me contabas antes de empezar que estudiaste en Cataluña, precisamente.
Sí, el doctorado lo hice en Cataluña.
Entonces vamos a empezar desde el principio. Todos en este momento, la imagen que a mí me transmite los medios y lo que la gente parece saber, sobre todo quienes no están muy relacionados o muy íntimamente relacionados con Cataluña, es que vino el Brexit, hubo una corriente como de nacionalismo, de independentismo en Europa, que viene a ser como una especie de reacción al movimiento europeísta, que fue uno de los principales proyectos, digamos, posguerra de Europa, para tratar de construir un solo continente y de alguna manera juntos poder competir a nivel internacional, pero al mismo tiempo poder encontrar maneras de resolver los conflictos que no desembocaran en una tercera guerra mundial, lo cual no es fantasía, digamos. Y eso muy bien, digamos, es desde el punto de vista de la construcción política, muy interesante desde el punto de vista de, lo, de las posibilidades económicas, pero de alguna forma promedió el concepto de lo que es europeo y, digamos, todas las múltiples nacionalidades, lenguas, identidades se adscribieron a eso de manera un poco forzada, a partir de los estados nacionales que las agrupaban. Un poco, la decisión fue un poco distante de cada uno de los dialectos, de las lenguas, de las regiones, no solamente en España, ¿no? En Italia y en otros lugares. Entonces, Brexit viene a ser como todo un estado, aparentemente, después podemos analizar la posverdad, pero todo un estado saliéndose de la Comunidad Europea y como rebote, Cataluña subiéndose a, esa, a ese lomo, digamos, y tratando de cabalgar en la misma dirección. Sin embargo, también he escuchado que esta cosa viene de muy lejos. ¿De qué tan lejos viene esto?
A ver, depende de dónde lo miremos. Yo creo que tienes razón. Cuando poner el Brexit y contextualizarlo en los desafíos actuales, en un mundo cada vez más globalizado, donde la economía se globaliza y donde lo que sucede en una economía cuando hay crisis tiene efectos, no solamente en toda la zona europea, sino que de manera global, lo que fue la crisis de la subprime, año 2008, y que lo vimos fuertemente los efectos en la Unión Europea el año 2010. No es menor que todas las encuestas de opinión avalan que el movimiento, la percepción de los ciudadanos catalanes, sobre todo quienes querían independizarse, comienza a crecer mucho desde el 2010 en adelante. O sea, está relacionado con lo que tú dices, el Brexit y los nacionalismos en general en el mundo, o sea, desde Donald Trump y que sale electo, ya tiene que ver con una herramienta, una forma, una respuesta a una globalización muchas veces asimétrica, donde la percepción de desigualdad, de incertidumbre de las personas tienden a regruparse muchas veces en identidades que son más locales y que pueden servir de sustento. Así como la religión puede servir eso, también puede servir este sustento. Entonces, no hay que perder de vista que España fue uno de los países más golpeados también, o sea, Grecia obviamente, Portugal también, Italia, pero España, el desempleo existente a partir del 2010 en adelante fue realmente muy, muy fuerte, llegando incluso a 40% en los jóvenes. Entonces, y Cataluña, que es uno de los motores económicos que sabemos de España, también sufrió mucho, gran parte de los recortes, que se produjeron recortes en términos del estado de bienestar español, catalán, que se entregaba a la seguridad social, que es lo que admiramos desde América Latina a los europeos, fue fuertemente recortado. Entonces, en ese contexto, claro, una de las respuestas, una de las críticas comienza también a florecer mayormente la idea de que, bueno, podemos hacerlo tal vez o gestionar mejor la globalización, los procesos económicos, a nivel más local, sobre todo también considerando que en ese momento, en estos últimos años, han habido grandes escándalos de corrupción, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, pero además en el partido en Cataluña mismo. Entonces, creo que tiene que ver por ese, en ese lado con la contingencia de lo que es los últimos años y el post-Brexit y cómo se va a adecuar esto y se hace frente a la Unión Europea. Pero también hay una parte histórica, que lo mencionábamos un poco antes de entrar al programa, y que se remonta también, mira, yo no sé si llamarlo nacionalismo, la verdad, pero sí tiene que ver con un sentimiento de pertenencia a una cultura, a una identidad que ha sido construida. Nosotros sabemos que España es un país cerca de los, no sé, estamos hablando 46, 47 millones de personas, donde está compuesto por 17 comunidades autónomas, ¿ya? Y en el origen, bueno, la monarquía española tenía reino, ¿cierto? Tenía ciudades condal, etcétera. Cataluña era una de esas, ¿ya?
Entonces, es una ciudad condal.
Es una ciudad condal.
¿Pero qué es eso?
Que estaba regida, en realidad el conde tenía también bastante autonomía y la relación que tenía con el poder de ese momento, ya que habían reinos y que había, en realidad, estaba bastante dividido, fragmentado. Estoy hablando antes del siglo, hablando siglo XV, más o menos, ¿ya? Entonces, esta ciudad, a través de los matrimonios, ya se va a unir con Aragón, con el reino de Aragón, ¿ya? Y toda esta historia, en realidad, de qué es lo que sucede en ese momento, no había, fue voluntariamente, se hizo voluntariamente, pero gran parte de la historia catalana también se entiende en el contexto europeo y lo que sucedió con la Guerra de los 30 Años en Europa, que es una guerra también de corte político-religioso, que mantuvo durante 30 años en varias guerras sobre la sucesión también de qué es lo que iba, quién iba a estar a cargo, qué monarquía, qué dinastía iba a estar a cargo en España, en el reino de España en ese momento. Y eso fue súper trascendental porque hubo muchas guerras, en realidad muchos conflictos que no es el momento tal vez de abordarlo cada uno de ellos, pero que sí fue importante, un punto de inflexión en la historia catalana tiene que ver con la sucesión de la Casa de los Borbones, que es la monarquía actual que está en España, que vemos Felipe VI que está ahora, Felipe V fue en ese momento, que ganó y que unifica España, y dentro de eso los catalanes pasan a ser parte de este reino más compacto, y ellos no habían apoyado a Felipe VI, entonces van a tener bastante reprimenda por no haber entregado ese apoyo. Y como era una ciudad condal que tenía sus propias instituciones, su parlamento, el Consejo de Cientos, tenía diferentes instituciones, se van a ver muy afectados al no tener o al no poder ejercer justamente esta organización en base a lo que ellos tradicionalmente se habían acostumbrado, y se les prohíbe también el uso del catalán.
Y a partir de ahí entonces empieza la tensión entre la cultura catalana, entre la identidad catalana y el resto de España.
O sea, de hecho...
¿Es solo política o también es identitaria? ¿Hay diferencias entre los catalanes y el resto de los españoles?
Mira, yo creo que tienen particularidades. Claro que siempre el lenguaje es importante, pero no necesariamente las diferencias significa que tú no vas a poder relacionarte en un espacio común, en este caso un espacio político, que sería el Estado. Eso depende de la percepción que tengas de tu relacionamiento con el otro, si lo ves de una manera más horizontal, integrativa, o lo ves de una manera donde te sientes discriminado y no escuchado. Y eso lo podemos ver en Chile, en América Latina, distintos grupos. Ya las identidades no necesariamente tienen que ser identidades que se construyan en base a la amenaza del otro. Ya, pero ese es un tema bastante complejo porque en general la construcción estatal, que es una construcción social y política, ha intentado homogenizar. Ya, para la idea es no tener nacionalidades o no tener identidades, sino ciudadanos. Ya, entonces, pero eso nunca se ha podido borrar. O sea, la idea de las pertenencias, las identidades se construyen. Si le preguntamos a una persona, ¿qué te sientes tú? Alguien podría decir como primera identidad la nacionalidad. Soy chilena. Género, soy mujer. ¿Me entiendes? Pero esas identidades van a estar, también se van a compartir con otras, que en este caso una mujer judía, chilena, una mujer catalana, van a haber varias dimensiones. Entonces, no creo que es solo identitario, creo que tiene, en este caso, el conflicto actual, me refiero a hoy 2017, octubre, creo que es más político que identitario, pero está tomando... o las características que vemos hoy, ha llegado a un punto donde se han exacerbado mucho los sentimientos, las pasiones, más que si bien gran parte de los argumentos, cuando uno escucha a las autoridades, por ejemplo, catalanas y a las autoridades del gobierno central en España, gran parte del argumento tenía que ver con que iban a estar mejor o íbamos a estar mejor para gestionar nuestro propio destino en un momento de crisis donde no estamos de acuerdo con este sistema capitalista, etcétera. Pero por otro lado, vemos que los argumentos en ese sentido, en el contexto económico, no son... La lógica es que va a haber mucho... van a haber muchas consecuencias si es que se hace de manera unilateral una independencia. Entonces yo creo que ahora se está apelando más, y después de lo que sucedió el 1 de octubre con la actuación de la policía y la Guardia Civil Española, se ha apelado o ha habido un fuerte realce del sentimiento pro-catalanista y pro-independencia.
Estamos conversando con Lorena Oyarzún. Como dijimos al principio, ella es doctora en Relaciones Internacionales, justamente habiendo estudiado en Cataluña, con lo cual, además de sus conocimientos de Relaciones Internacionales, tiene esa experiencia vivencial de lo que es Cataluña, y un poquito nos estuvo tratando de explicar, y es docente de la Facultad de Asuntos Públicos.
Del Instituto de Asuntos Públicos.
Del Instituto de Asuntos Públicos de esta universidad.
Queremos ser facultad, algunos.
Un pequeño resumen para los que recién se suman. Bueno, usted escuchó la palabra catalán, o la palabra Cataluña, muchísimo en los medios. Sabe que tiene que ver con que los catalanes quieren independizarse de España. A partir de ahora vamos a entrar en los detalles del conflicto político. Intentamos remontarnos a cuáles son las bases de este conflicto. En principio hablamos de cómo se formó el Reino de España, que se formó como todos los países, como todos los estados, que tienen un poder central a partir de la violencia y a partir de la guerra. En este caso ganaron los Borbones, los mismos que están hoy como reyes, y parece que Cataluña quedó del lado equivocado de la batalla, y entonces los Borbones castigaron a Cataluña de una manera muy dura, le quitaron el uso del lenguaje oficial, y probablemente también tiene que ver con tributos y con autonomía, y bueno, todos estos reinos que se terminaron juntando tenían su propia forma de vivir, y en el caso de Cataluña, su propia forma de autogobernarse, eso quedó en el ADN de la cultura. Pero también vimos que, como reacción a la globalización, que empezó en Europa mucho antes que en el resto del mundo, a través de la Comunidad Europea, y a la pobreza y a las dificultades que se vivieron en la época de la crisis en el 2010, una mini república de Weimar, por decirlo así, eso mismo pasó en Alemania, que dio lugar de alguna forma a las pasiones gobernando sobre la razón y a las necesidades de autodefensa y autonomía del pueblo alemán, que finalmente terminó en populismo, en nazismo precisamente. Bueno, en Cataluña esas ideas también fueron un poquito complicadas a la hora de enfrentar una pobreza que los catalanes veían que podían administrar mejor que lo que el Reino de España hacía con ellos. Y entonces el Brexit más otras noticias internacionales, Trump incluido, está generando una ola de autonomías. Pero, como bien lo dice Lorena, tener un distinto lenguaje y una distinta identidad no es necesariamente conducente a tener un conflicto con el otro. ¿Querías agregar algo?
Sí, lo que pasa es retomar un poquito el desarrollo histórico, que tal vez es una parte importante también para complementar el sentimiento muchas veces de privación relativa en relación a lo que es España o de rechazo, también se va a acentuar porque el proceso de español sabemos que se intentó tener una república, ¿no es cierto?, del año 1931 a 1939, y también tomó el bando equivocado, por ponerlo entre comillas, Cataluña, donde fue la cuna del anarcosindicalismo, muy importante, una efervescencia cultural, política, donde hubo distintos actores internacionalmente que fueron a este lugar a combatir y a resistir durante una guerra que se dio casi por 3 años, los últimos del 36 al 39, y que finalmente pierden. La república se vuelve a instaurar, ¿no es cierto? Bueno, hay una dictadura militar, que es la de Franco, que todos conocemos, y eso fue nuevamente una represión muy fuerte, obviamente en un contexto de una dictadura militar, donde hay desaparecidos, donde no hay libertad de expresión, pero que además en el caso de los catalanes fue también doble en el sentido que, además de las desapariciones forzosas, hubo mucha reprimenda y nuevamente en estos años que ellos vieron o pudieron ejercer, fueron un Estado como independiente vinculado a España y retomaron sus instituciones, nuevamente se le quita esos derechos. Nuevamente pasan 25 años en que se prohíbe el uso de la lengua, y el uso de la lengua la verdad que nunca se perdió. En los últimos años ha sido totalmente recuperada por políticas públicas que se han implementado, pero que vemos que personajes tan relevantes como Gaudí, por ejemplo, arquitecto, Sagrada Familia, que es un referente internacional, fue incluso encarcelado por hacer uso del catalán en 1924.
O sea que pasó dos veces, sí. con el Reino de España y después...
Y con la dictadura.
Claro. Al principio con el Reino de España probablemente fue una pelea de poderes monárquicos, pero en el caso de la República, como que se hicieron los campeones de la utopía, los catalanes, ¿no? Yo cuando estuve en Cataluña sentí mucho eso, y uno lo ve a través de los artistas, ¿no? Incluso Serrat hizo una canción acerca de la utopía, ¿no? La utopía después fue muy, bueno, la miramos en menos, claro, no fue tan mal buscándola, que ahora la utopía parece una cosa peligrosísima, bueno. Pero como la conciben, como yo vi que la conciben los catalanes, es la estrella que uno mira para saber para dónde va, ¿no? De los gobernantes, antipragmática. Pero por otro lado, yo, agregando un poquito a la identidad de los catalanes, por un lado son muy utópicos, son muy poéticos, son muy idealistas, anarcosindicalismo nada menos, y muy como miran el capitalismo de reojo, y por otro lado son una potencia.
Totalmente.
Son productivos, son creativos. La corriente, por ejemplo, artística o de diseño catalana es líder mundial, y la productividad de Cataluña es elevadísima.
Sí, se asemeja mucho más a los estándares más del norte, que también, claro, está esa fractura siempre en Europa norte-sur.
Y ahora, leí un artículo muy interesante de un invitado a este programa bastante, digamos, permanente, cada tanto, cuando escribe un libro sobre todo, que es Rafael Gumucio, que él posteó algo en Facebook que le generó, como todo lo que postea Rafael, generó mucho debate. Pero él hablaba de que este nuevo impulso independentista, a diferencia de otros, es un impulso burgués, dice él. Que las nuevas autonomías que se buscan, quienes más la buscan, son aquellos a los que les va bien. Y que la base, o sea, que puede ser que tenga como un apellido identitario, o que sea, haga referencia a conflictos anteriores que se han perdido, o incluso la búsqueda de la autonomía política, reivindicando otra manera de hacer política, o una cercanía, digamos, el centro político de Cataluña debería estar en Cataluña, porque eso entiende mejor los problemas catalanes, o los defiende mejor. Pero él dice, con más fuerza aún, cuando la región que busca la autonomía es rica y no quiere compartir su riqueza. ¿Qué opinas de eso?
Mira, yo, como te comentaba, a mí me ha costado tomar como una posición en términos de ver que hay sectores y amigos que tengo que están por una posición mucho más independentista y otros que son mucho más comedidos respecto, y sobre todo porque efectivamente yo creo que gran parte de la burguesía catalana estaba muy a favor de tener mayor autonomía respecto a los recursos. No estoy hablando necesariamente de la independencia, ¿ya? Pero sí siempre he estado muy asociado a Convergencia y Unión, o el partido que es como centro-derecha y que también ahora está en el gobierno, porque hoy en el gobierno catalán realmente hay una participación de grupos que están a favor de la independencia, porque es principalmente lo que los une, pero son más las cosas que los dividen, incluso ideológicamente.
Sí, son muy polares.
Muy polares. Entonces, yo creo que el nacionalismo catalán estuvo bastante asociado justamente a un grupo, una élite económica, pero también es interesante ver que de hecho la fractura que yo te hablaba del año 2010 tiene que ver con que hubo un intento. Tú sabes que la constitución española, así como las constituciones autonómicas que se llaman estatuto, derivan del año 78, ¿ya? Que es cuando efectivamente se recupera la democracia y se hace como un pacto donde efectivamente el gobierno español va a tener un nuevo trato con estas autonomías y regiones, y en eso se les da mayores competencias, y dentro de esas competencias para instituciones políticas, un parlamento, un presidente, y también económicamente, ¿ya? Pero el año 2006, y en medio que ya se veía un poco que venía, estaban los tiempos no como el año 2001 cuando ingresan al euro y donde
no, no es la época del boom,
del boom total, querían tener mayor autonomía para gestionar sus recursos, y porque es más rica, y en el fondo querían quedarse con más ganancias y no repartir, que un pilar solidario, en realidad lo que se hace el Estado es fundamentalmente centraliza los recursos de las autonomías y luego reparte en función de las demandas y necesidades. Entonces uno también podría cuestionar, o sea, el esquema de la Unión Europea también es eso,
sí.
¿Ya? Pero entonces se negocia, y se negocia el estatuto, una parte es lo económico, pero también llamarse nación, la idea de reconocerse como nación, de tener mayores competencias, y esto se negocia con el Partido Socialista, que en ese momento estaba, y Artur Mas, que estaba en Cataluña. Y si bien se aprueba, esto incluso posteriormente se lleva al Tribunal Constitucional Español, que lo rechaza.
Vamos a seguir con esa historia, estamos llegando justo a la mitad del
programa.
Así que, bueno, nos quedamos.
¿Con qué vamos a escuchar? Algo catalán, ¿no?
A la vuelta. Ahí elegimos una canción y empezamos como en la primera parte del programa.
Ya. Yeah.
Entonces estamos conversando con Lorena Gersun, yendo y viniendo para poder entender el conflicto catalán desde su raíz histórica. Y pronto vamos a empezar a hablar de lo que pasa hoy. Uh-huh. Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Lea en Le Monde Diplomatique. Chile laico, religión y Estado en debate. Violeta Parra y el feminismo. Nuevas formas de vigilancia en Chile. Efectos de las reformas en Cuba. Dossier central, el centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la radio que piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Amor Subversivo, Epistolario Testimonial 1973-2017 de la periodista Miriam Pinto Moreno, Pérdida o Recuperación del Mapudungún de la periodista Karina Palma Trujillo, Memorias de un Reportero del periodista Mauricio Carballo. También tenemos Lo Mejor de Mico del humorista gráfico Mico. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Oh, quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. O escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en poder.
Y del otro lado del espectro, un personaje muy querido por nosotros, también por los catalanes, un ícono de Cataluña, por lo menos en Latinoamérica, una persona que nos hizo escuchar canciones en catalán probablemente por primera vez, que fue exiliado de Cataluña en el marco de la lucha justamente contra la dictadura de Franco y por ende muy respetado como un libertario catalán, pero en general como un libertario, que al menos para mí, cuando yo lo empecé a escuchar, además de la poesía y además del preciosismo del lenguaje que siempre los latinoamericanos admiramos en la buena canción y poesía española o literatura, había una especie de aroma a libertad, a un poquito de anarquía, a nobleza, a códigos, a dignidad, que me transmitió ese amor que todos los latinoamericanos, incluso aquellos que no conocemos y no fuimos nunca a Cataluña, sentimos por esa zona del mundo. Pero este tipo ahora fue tildado incluso en las calles de Cataluña de fascista. ¿Por qué?
¿Por qué? No tengo claro yo por qué, porque... Bueno, él no está apoyando la independencia. O sea, eso, por eso lo han tildado. Y la verdad que, tal como tú señalabas, o sea, yo creo que uno de los personajes más respetados de distintos sectores y que le han reconocido su activismo, su defensa por los derechos humanos, su valentía al momento de expresar sus ideas en momentos clave y críticos, cuando fue necesario, es justamente hoy totalmente cuestionado por un sector donde yo creo que son pasiones, porque la verdad que los catalanes también lo quieren mucho, y creo que el momento o esta crítica que se hace a Serrat también refleja el grado de polarización en que se encuentra la sociedad. Y esto es bastante grave, porque cuando tú entras a una situación de suma cero, es decir, estás conmigo o estás contra mí. Y ese es muy peligroso, porque es una escalada de violencia que es muy difícil después contener, y donde en realidad es parte o es un escenario muy fértil para que se genere un conflicto más profundo que divide a la sociedad, incluso llega, o sea, una guerra civil puede partir de esa manera. ¿Ya? Entonces creo que es súper peligroso, y esto, el caso de Serrat, así como de otros catalanes que también se encuentran en la zona y que ha sido hasta que lo vimos también reflejado en esta mayoría, no mayoría, pero una parte importante de la población catalana que también está más silenciada, porque hay que entender además que el proceso de construcción de las comunidades y en un mundo más interdependiente, también se genera mucho flujo de población y migración interna, ¿ya? Entonces, Cataluña tiene una de las comunidades que mayormente acoge a migrantes, podríamos decir, o flujos de población interna, sobre todo del sur de España. Entonces, una parte importante de los catalanes también son hoy en día andaluces. Y esto es interesante para entender también las tensiones que existen o los quiebres que existen en la misma sociedad catalana. Por eso yo, antes de irnos a la pausa, comentaba un poco que era muy importante entender el contexto actual. Si bien siempre existió esa pertenencia cultural, no sé si necesariamente una identidad, pero muchos catalanes, hay catalanes que se sienten catalanes españoles. Y hay otros que quisieran ser catalanes más bien europeos y sin pasar por España. Lo mismo podríamos decir de algunos vascos, ¿ya? Entonces, creo que es importante entender que actualmente en el escenario de hoy día esto se ha ido incluso tensionando más porque la percepción de discriminación se ha acentuado y remite fantasmas anteriores de lo que hablábamos con la historia que se ha construido. Tú sabes que la historia es súper importante para las construcciones nacionales, el caso chileno, la guerra del Pacífico y en este caso Cataluña, en este lado que siempre ha sido víctima de alguna manera de los poderes del momento, ¿ya? Y en este sentido, el que no se haya aprobado, se ha llevado al Tribunal Constitucional y haya rechazado una reforma del estatuto, fue un golpe súper fuerte, no solamente en términos políticos, sino que también en términos emocionales. Y ahí fue, uno ve las encuestas de opinión sobre la percepción de los catalanes, donde ya no hablamos del 16-14% que existía antes del 2010, hasta lo que sucede hoy en día, que estamos hablando casi del 50% de la población que quiere la independencia. ¿Ya?
Entonces la conversación política entre el, digamos, la España central y los catalanes.
No hay conversación, creo.
Claro. Digamos, que no haya conversación es una forma de conversación también. Es un adjetivo a la conversación. Pero, digamos, hemos visto, yo por lo menos he leído, de muchos errores y muchos despropósitos, ¿no? El más cúlmine de los cuales fue cómo explicamos que la Guardia Nacional vaya a impedir un voto, ¿no? Eso como que quedaran posicionados, digamos, la Guardia Nacional como los que clausuraban lugares de votación. Independientemente de eso, puede tener miles de explicaciones, ¿no? De leguleyas. O sea, quizá ese plebiscito no gozaba de todos los requisitos que la Constitución española requería.
Totalmente.
Y entonces, de alguna forma había que trabajar para que eso no ocurriera. Uh-huh. Pero se manejó tan torpemente, como probablemente esto mismo que tú cuentas, ¿no? Que se vaya a un tribunal constitucional y se rechace de plano sin opción a negociación. O sea que no solamente es una tosudez catalana basada en todo lo que hemos conversado hasta ahora, sino que también desde el lado de España. A mí me interesa que me cuente por qué España resiste todo esto. O sea, ¿qué pasa en España? Que no se habla mucho. Da la impresión de que los catalanes son caprichosos, los españoles tienen razón. Pero nunca es así del todo.
Yo creo que, a ver, la relación que ha existido ha tenido momentos más altos y otros momentos más bajos en la relación con las autonomías. O sea, pensemos solamente el caso del País Vasco, ¿ya? Además quiero mencionar que el País Vasco es la autonomía que tiene mayores competencias y que maneja sus recursos, ¿ya? O sea, que tiene muchas más competencias para... es diferente al estatuto que tiene Cataluña. Son las dos autonomías que tienen mayor competencias y autonomía en el marco de estas 17. O sea, las otras 15 es mucho menor, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? O sea, yo te quería mencionar, mientras tú hablabas, me recordaba no solamente el caso de... el 1 de octubre fue un punto de inflexión. ¿En qué término? No solamente por la tensión que ya se estaba generando, llevarlo a cabo, claro, fue un proceso que es ilegal, que no fue en las mejores condiciones, porque sabemos que el tema de cómo se contabilizó, cuántos participaron, las condiciones, uno puede criticar absolutamente eso, ¿ya? Pero también hay que entender, tal como tú señalabas, que en el contexto que se da esto, no era importante el cómo se realizaba, sino que lo que fue importante es que se realizó, que fue una demostración también, y que la gente, pese a todas las restricciones, tenemos 2,2 millones de personas que salieron a votar. Uh-huh. Y que en el fondo, de ese 90%, que claro, no alcanza a ser el 100% para nada, ni el 50% de todos los electores posible, pero que es muy fuerte la señal política, porque en definitiva, después de ese momento, y cuando se les intenta, o sea, la mayoría de la gente, te aseguro, y esto hay distintos estudios, la mayoría está a favor de realizar un referéndum, que no necesariamente significa votar la independencia, pero sí el derecho a decidir. Ahora, tú dices, ¿por qué? ¿Cuál es la posición de España? España ha sido bastante reticente, es más central, si bien tiene autonomía, ha sido muy reticente a abrir esta temática, a cambiar, sobre todo porque hay un partido que está en el gobierno, que es el Partido Popular, que es muy reacio a abordar cualquier temática referente a una reforma constitucional y la relación con Cataluña y con las autonomías, pero particularmente con Cataluña, que tienen recurso. Hay una lucha, hay una tira y afloja casi cultural de equipos de fútbol, de todo, que es Madrid-Barcelona, ¿ya? Uh-huh. Y entonces creo que esto hay que entenderlo, que la percepción y lo que sucedió el 1 de octubre incluso se ha cuestionado. O sea, piensa que desde el oficialismo, desde el gobierno central, se ha querido restar importancia a la actuación de la Guardia Civil y la violencia que hubo. La verdad que uno puede cuestionar tal vez la cantidad de personas que se vieron o que fueron víctimas de la violencia policial. De hecho, el gobierno catalán habla de cerca de 800 personas, pero está confirmado y con datos y con organizaciones de derechos humanos que por lo menos 150 personas tuvieron realmente graves lesiones. Entonces, hay realmente una desproporcionado en la actuación de la policía y eso afectó mucho.
¿Qué está en la cabeza de un líder político? Porque tú me dices, bueno, los catalanes querían un referéndum. El referéndum era ilegal. Si yo fuera, yo me pongo en el lugar de un político que sabe algo de política. Y yo digo, bueno, está bien, es ilegal. Que hagan algo ilegal y después los meto preso. O que hagan algo ilegal y después les hago un juicio. O me arriesgo, que hagan algo ilegal y no les vaya tan bien. Las dos cosas. Digo, un poquito de muñeca política. Pero si un líder como líder español, yo no estoy de ni un lado ni de otro, estoy simplemente tratando de analizar la problemática, manda soldados, hoy día, digo, con lo que es el impacto de la imagen, con los usos que se pueden hacer de esas imágenes, más allá de si son 800, 150 o una persona, con una persona.
En un estado de derecho y democrático.
Claro, con el impacto, más allá de que quien por ahí va a detener el plebiscito tiene el respaldo legal y el otro no, es de una... O sea, estoy tratando de buscar un motivo, porque finalmente uno piensa, es un estúpido el que hizo eso, pero no puede ser, porque es un sistema político y la gente que está tiene razones para hacer ese tipo de cosas. ¿Hay alguna razón que se pueda entender para generar semejante impacto? ¿A qué público le está hablando el gobierno español?
Bueno, es interesante. Bueno, qué bueno que hiciste esa pregunta, en realidad, porque si bien no creo que haya una respuesta definitiva, creo que hay varias dimensiones de este complejo escenario. Y una de ellas, si uno piensa al público que le habla, y sobre todo muchos votantes del PP, a mí me llamó mucho la atención que cuando mostraban la Guardia Civil, que tú sabes que llamaron de distintas partes de España para acudir y para ir a detener el plebiscito, por ejemplo, en Andalucía mostraban a la población diciendo a por ellos, a por los catalanes. Entonces es muy fuerte escuchar que un grupo es como que nosotros dijéramos por los de Arica, por los de... No sé, había un apoyo de la ciudadanía española a hacer cumplir la ley de manera rigurosa y a por ellos, a castigar.
O sea, fue una forma de reafirmar su liderazgo.
Por un lado creo que está que el PP, sobre todo los votantes del PP de Ciudadanos, están totalmente a favor y quieren llevar ahora incluso, tú sabes que ya están hablando de aplicar el 155, van a ver cómo hacerlo ahora, pero ya está en la mesa aplicarlo, sí. Un artículo de la Constitución.
Te quiero preguntar sobre eso después, por la declaración de la independencia tan sui generis que hubo, ¿no?
Entonces, yo creo que por un lado se entiende en ese contexto que hay un grupo que realmente es muy reacio y hay gente del PP, de sectores del PP, los más conservadores, no todos, que venían, hay resabios también de la dictadura y de Franco. Tú sabes que la transición española muchas veces la comparan con la chilena, pero se han hecho pocas cosas en España respecto a procesos que quedaron ahí, nunca se hicieron.
Vendría a ser como toda esta discusión sobre el terrorismo en los mapuches, las distintas vertientes que hay, donde la gente más conservadora en Chile dice el ejército y otros dicen que no. Y un líder conservador responde a eso.
Creo que una parte hay que entenderla en ese contexto. Otra parte es la económica y también lo gran... el Partido Popular estaba sufriendo, habían varias demandas y se habían encontrado hechos de corrupción en distintos líderes, que eso ya... puede debilitar a un gobierno que sabemos que no tenía para nada, o le había costado mucho ser gobierno, Rajoy, este segundo gobierno, después de que había un Podemos importante, que hay una fuerza que estaba canalizando de alguna forma este malestar, desafección social, donde vimos un movimiento indignado en España? O sea, que no hay que olvidarnos de este contexto. Yo creo que es muy importante la crisis económica, la desafección social con los partidos, y que también, de alguna manera, esto hoy en día es el tema central, y se están dejando otros temas que tienen que ver con derechos sociales, con cómo se aborda también la corrupción en los distintos partidos. Entonces, por un lado eso, por un lado sí le habla a un electorado que no está a favor de que haya una discusión sobre la reforma constitucional, que hay una especie de rechazo muchas veces, o de un sentimiento, no sé cómo llamarlo, contra los catalanes, que son los de la pela del... Cuando se dice la pela, se habla del dinero, los que están... los que manejan. Cuestión, sí. En Cataluña se utiliza mucho esa...
Los catalanes son percibidos como ricos.
Como ricos.
Y hay resentimiento en otras regiones.
Como ricos y además como muy... preocupados del dinero.
Avaros.
Sí. Como muy preocupados. Y la pela era lo que eran las pesetas antes, la yo denominaba la pela.
Sí. Entonces vamos ahora, ya nos quedan algunos minutos nomás. Entonces se da todo este proceso, el 1 de octubre, la Guardia Nacional queda bastante mal parada, internacionalmente hablando, pero tú me dices que internamente por ahí no tanto, sobre todo en las otras autonomías. Rajoy se monta en este proceso, así como Thatcher en su momento se montó en la Guerra de Malvinas, y el apelar al nacionalismo cuando se está perdiendo poder...
Unifica alguno.
Claro, y una clave populista muy conocida, tener un enemigo externo, en fin. En política debe estar escrito al pie de página de la primera página de ciencia política. Entonces pasa todo esto y el señor Puigdemont, uh-huh, que así se dice, que es el líder, uh-huh, finalmente de la zona catalana, o el independentista que está en el gobierno, dice, tiene capital político, porque pasó todo esto, entonces el tipo quedó parado como yo soy el representante de las víctimas de este abuso, en fin, y llama a la independencia, convoca a todo el mundo y dice, vamos a declarar la independencia, pero no por ahora.
Sí, la suspende. ¿Qué es eso?
Y todo el mundo quedó, increíble la foto de ver a las personas celebrando la independencia con la primera frase y después llorando y diciendo ¿qué es esto? ¿Qué nos hicieron de postergar la independencia? ¿Cómo explicas eso tú?
Yo creo que es que declarar la independencia unilateralmente es súper complejo, porque ya hemos visto que incluso no hay ningún país europeo que haya apoyado a Cataluña hasta el momento. De hecho, esa fue la apuesta que en un primer momento manejó el gobierno de Puigdemont, pero que en la actualidad vemos que le ha ido bastante mal. Y de hecho, hace pocos momentos se reunía Rajoy con Merkel y Macron, Alemania, y los líderes de Alemania y de Francia, y tampoco esto les daban apoyo y hablaban de encontrar una solución o diálogo en un marco de la Constitución. Y quería retomar un poco lo que me decía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué se da esta...? También creo que tiene que ver con los liderazgos de cada uno, o sea, tanto Rajoy como Puigdemont no han tenido esta voluntad de diálogo, más allá de los intereses que vemos, por un lado, a que le habla, de los intereses económicos, de hacer una cortina de humo respecto a las otras temáticas que pueden ser mucho más difíciles, pero tampoco creo que esperaban llegar al nivel donde están ahora, que es un callejón sin salida, porque ya hay una polarización muy grande. Lo veíamos con Serrat, lo vemos con lo que pasó después del 1 de octubre y la actuación de la Guardia Civil. Hay dos personas que están siendo, que fueron apresadas, que es de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium, que es una organización que ve más bien aspectos culturales y que fueron acusados de sedición. Esto claramente es apagar con benzina el incendio, porque cada vez se refuerza más la percepción de víctimas de un grupo, ¿ya? Y por otro lado, utilizar este discurso de vamos a aplicar la ley, que es importante, claro, un Estado de Derecho, el imperio de la ley, un país serio tiene que, donde se sepa y haya certidumbre de las normas, pero también sabemos que no ha habido una inteligencia, yo creo, política de adelantarse a los hechos y reconocer que en el caso catalán es un escenario que había que tomar, que había que intervenir. ¿En qué sentido? No hablo en sentido militar, pero que sí había que tomar acciones para realmente dar mayores garantías a un porcentaje de la población, no toda, pero que quería tener más derecho a opinar sobre cuál era su destino, ¿ya? Y eso creo que es interesante abordarlo incluso no solo en Cataluña. Tú mencionaste el caso chileno. Yo creo que uno de los mayores desafíos del siglo XXI tiene que ver cómo gestionamos la diversidad. Esta diversidad que siempre ha existido, la verdad, diversidad que es por la migración, diversidad que ha existido por pueblos originarios y que en los marcos actuales de la política, del cómo se ha ordenado el mundo, principalmente en estados, ha habido una tendencia a homogeneizar. Entonces, ¿cómo tú convives? ¿Cómo logras generar un equilibrio entre intereses más colectivos de algunas minorías en un marco más general? Entonces, ¿qué pasa hoy? Que tal vez, para responder la pregunta, que ahora me fui algo más un poco más teórico, yo creo que va a ser muy complejo, que estamos en un escenario donde Carles Puigdemont no quiso decir que se había declarado la independencia. Lo que dijo fue: se suspendió, no está declarada, porque en el fondo no le da. Están esperando políticamente, estratégicamente. Yo me imagino que del sector más radical en Cataluña espera que se aplique el 155 para tensionar aún más. Cuanto peor, mejor. Y que es terrible, porque quienes están en el medio, o sea, creo que van a perder catalanes y españoles por la situación actual.
Sobre todo porque no están atendiendo todos los demás asuntos que son importantes para ellos, ¿no? El tiempo político no es constructivo.
Y la desigualdad, y la economía, y muchos de esos temas que no tienen que ver tanto por las identidades, sino que tienen que ver más con derechos sociales.
Entonces, hemos conversado el día de hoy con Lorena Oyarzún, una académica de esta universidad, del Instituto de Asuntos Públicos, doctora en Relaciones Internacionales, con estudios en Cataluña misma. Y pasamos por, pienso yo, bastante comprensivamente, por todas las aristas y los vértices de este problema identitario, político, económico y la situación actual. A usted que le gustan los finales abiertos, en este momento se ha declarado una independencia que no se declaró y el gobierno central español está dando plazos para definir esa situación. Antes fue ahora es el sábado. Y hay un artículo 157 que permite al gobierno español central intervenir Cataluña. Hay una teoría acá muy interesante. Si se quiere acordar de algo, acuérdese de esto, de que el liderazgo catalán está esperando que eso ocurra justamente para ganar capital político como víctima y estar en mejores condiciones frente a su público y frente al público internacional. Espero los resultados.
Esperamos.
Muchas gracias, Lorena, por haber venido a este programa.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer, la verdad, conversar con ustedes.
Y hasta la próxima entrega de Todos Educados.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.